Iniciamos la revista estudiando los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando se habla de conflictividad laboral. Para ello contamos con la presencia de Fernando Suárez, catedrático de Derecho del Trabajo. Tres son los aspectos principales que hay que distinguir en la conflictividad laboral. En primer lugar, los conflictos, que pueden ser jurídicos y de intereses. En segundo lugar, los medios de presión. La huelga es el más importante de todos. Y en último lugar, el procedimiento de solución de los conflictos. Nos centraremos en los conflictos laborales y su solución. El catedrático Fernando Suárez analiza el procedimiento laboral que tiene instituciones tan importantes como la mediación, la conciliación y el arbitraje para las soluciones no jurisdiccionales y los tribunales de lo social para resolver los conflictos judicialmente.
Buenas noches. La conversación de esta noche se va a referir a la última parte del programa de Derecho del Trabajo para los estudiantes de la Facultad de Derecho. Esa última parte se refiere a los conflictos laborales y a sus procedimientos de solución. Y acaba de publicarse el texto que responde a esa parte de la disciplina. Me parece muy importante que los alumnos que reciban ese texto no se asusten ni de la extensión de la disciplina ni de los detalles con que a veces se estudia. Deben de tener muy claro que lo que se les va a pedir es una visión de conjunto, no en sus pormenores, no en sus detalles de fechas o de matices, sino de ideas claras y básicas que desde luego se obtienen, se alcanzan con una detenida lectura de la obra, repito, detenida lectura y, en una segunda fase, una atención a aquellos puntos que ellos mismos descubren como más importantes, como más esclarecedores. Como ustedes deben saber, es necesario distinguir tres planos distintos cuando se habla de ese fenómeno tan frecuente que es la conflictividad laboral. Es absolutamente frecuente que exista un contraste de opinión entre los empresarios y los trabajadores, bien por mejorar o cambiar las condiciones de trabajo, bien por discrepar de la aplicación de las propias condiciones de trabajo. Es decir, conflictos que discuten cómo se aplica una norma y conflictos que lo que desean en el fondo es cambiar la norma. Es mejorar las condiciones de trabajo. Es decir, se puede discutir a cuántos días de vacaciones tiene derecho un trabajador en virtud de su contrato, o se puede pretender que se amplíe los días de vacaciones en la legislación. Es lo que distinguimos como conflictos jurídicos y conflictos de intereses, y son, por lo tanto, la controversia misma que está en juego, el fondo de la cuestión. Distinto de este concepto de conflicto es el medio de presión o de lucha que se utiliza para intentar presionar o resolver ese conflicto. Es decir, la huelga, por ejemplo, se considera por todo el mundo un conflicto laboral, pero en realidad, de verdad, es el medio de presión que se utiliza para tratar de llevar en una dirección un determinado conflicto. El conflicto no es la huelga, el conflicto es lo que con la huelga se pretende. Y por lo tanto, la huelga se convierte en un medio de lucha, en un medio de presión, pero que un jurista y un estudioso del derecho del trabajo tiene que distinguir del conflicto mismo. Y por fin, además del conflicto y además del medio de presión, existen procedimientos de solución. La huelga no es un procedimiento de solución, es un medio de presionar para que se resuelva. Pero la solución es el acuerdo que pone fin a la huelga o, en su caso, la sentencia del tribunal, si llegáramos a ello. Pues bien, en ese texto que ustedes van a tener, se distingue con claridad, creo, el conflicto, los medios de presión y los procedimientos de solución, y, como es lógico, se dedica una pequeña parte a la regulación del derecho de huelga en España. Es una situación muy singular, porque el derecho de huelga, reconocido en la Constitución, incluso antes que el derecho al trabajo, lo cual es una cierta anomalía, pero en definitiva reconocido en la Constitución con el máximo rango, no está regulado en España por legislación que aplique la Constitución, sino por legislación anterior a la Constitución. Un decreto ley de 1977 es el que regula en España el derecho de huelga. Si bien hay que decir que ese decreto ley, en algunos puntos muy concretos y más bien escasos, ha sido depurado por una famosa sentencia del Tribunal Constitucional que decidió cómo debe interpretarse, cómo debe aplicarse ese decreto ley. Pero insisto, ningún gobierno de los constitucionales ha decidido elaborar o ha llevado al Parlamento hasta sus últimas consecuencias una ley de huelga constitucional, digamos, posterior a la Constitución. Hay que estudiar, por consiguiente, el decreto ley de 1977 en todos sus aspectos y en la interpretación que de él ha hecho a lo largo de estos años el Tribunal Constitucional. Distinguidos, pues, los conflictos y los medios de presión durante los conflictos, el más significativo e importante de los cuales es, sin duda, el de huelga, entramos en la solución de los conflictos laborales. Y hay que establecer una básica y gran distinción, que es la solución no jurisdiccional y la solución jurisdiccional. Es decir, la solución cuando no es necesario llegar hasta los jueces, o la solución que dan, que comportan, que deciden los propios jueces. Es muy clásica en el derecho del trabajo la solución no jurisdiccional de los conflictos, mediante hombres buenos, mediante acuerdos, mediante reuniones de empresarios y de sindicatos, y naturalmente los procedimientos de solución no jurisdiccional son sumamente variados. A veces es pues el inspector de trabajo quien lleva a las partes a un entendimiento, a veces son comisiones instituidas en los propios convenios colectivos para resolver los conflictos. Pero fundamentalmente lo que tiene un estudiante que saber son los tres grandes procedimientos que existen en esta materia, que son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Son a veces muy parecidos, a veces incluso se confunden. Hay quien cree que entre la mediación y la conciliación no se pueden establecer muchas diferencias, pero desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de las ideas claras y distintas que un buen estudiante tiene que tener, la mediación, la conciliación y el arbitraje son tres instituciones diversas, distintas. En la mediación hay un tercero que, después de escuchar a ambas partes, después de recibir todas las informaciones, recomienda una solución. Es un mediador que dice: yo creo que lo que deberíais hacer era esto. Pero las partes no quedan de antemano comprometidas a aceptar la solución del mediador y, por consiguiente, tienen que ser ellas mismas, una vez escuchado el mediador, una vez atendida la propuesta del mediador, tienen que ser ellas mismas las que lleguen a un acuerdo o a una solución. En la conciliación hay un órgano conciliador que se esfuerza por armonizar los puntos de vista de las partes. No es que proponga una solución como una sugerencia, en plan mediador, sino que trata con ellas, se reúne con ellas, procura que ellas negocien. Es un conciliador que lo que consigue no es una propuesta suya, sino un acuerdo de las partes. Y por fin, el arbitraje es una solución que consiste en que las personas, naturales o jurídicas, que están en conflicto, convienen someter la solución de ese conflicto no a los jueces, sino a un árbitro, que puede ser una persona particular, comprometiéndose de antemano a que van a aceptar la decisión de ese árbitro. El arbitraje tiene así un valor definitivo porque es obligatorio para las partes y se diferencia naturalmente de la sentencia del tribunal en que no es un órgano jurisdiccional, sino un órgano privado quien propone o decide la solución del conflicto. Junto a estos tres grandes medios no jurisdiccionales, la mediación, la conciliación y el arbitraje, la jurisdicción, es decir, los tribunales instituidos por el Estado para resolver los conflictos, tienen también la posibilidad de intervenir y de resolver precisamente los conflictos laborales. En los orígenes del derecho del trabajo, cuando algún asunto llegaba a los tribunales civiles. Y, naturalmente, la propia singularidad del derecho del trabajo, en la que era pues muy costoso, muy duro para alguna de las partes esperar demasiado tiempo, era preciso que la jurisdicción fuera rápida, en la que las partes no tenían preparación o no podían establecer grandes costos para acudir a los tribunales, era preciso que la jurisdicción fuera gratuita, fuera rápida, en la que el juez tenía que ser pues un asesor de la parte probablemente más débil o más ignorante en aquella época. Todo eso hizo precisa una jurisdicción especializada, un orden especial de la jurisdicción para resolver los conflictos laborales, que es cabalmente lo que tenemos en España, si bien ha evolucionado con el tiempo. Lo que antes eran las magistraturas de trabajo, instituidas como consecuencia de una decisión del Fuero del Trabajo del año 38, y que después, a partir de la Constitución, se han convertido en juzgados de lo social, dentro de la unidad jurisdiccional que caracteriza el sistema español, hay un orden especializado de la jurisdicción, que es el orden social. Y los tribunales de lo social, los jueces y tribunales de lo social, resuelven los problemas, los conflictos laborales. Naturalmente, tienen ustedes que saber cómo están organizados los juzgados de lo social, las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, la sala de lo social de la Audiencia Nacional y, en la cúspide, la sala de lo social del Tribunal Supremo. Y, naturalmente, tienen ustedes también que saber qué competencia tiene cada uno de esos órganos. Es decir, qué asuntos se pueden llevar a cada uno de esos órganos y qué recursos caben contra sus decisiones. Naturalmente, el estudio concluye con el proceso laboral. Hay un procedimiento especial en el que la ley de enjuiciamiento civil que acaba de entrar en vigor es supletoria, pero la ley de procedimiento laboral explica todas las fases del proceso. Fundamentalmente, un proceso general, común, y una serie de modalidades procesales para los muchos supuestos especiales que conoce nuestro ordenamiento. Es decir, el despido, las sanciones, las vacaciones, los procedimientos de oficio, los conflictos colectivos, los temas de seguridad social, son modalidades procesales, es decir, procesos especiales, y el alumno tiene que tener, naturalmente, una idea clara de todos ellos, como la tiene que tener del sistema de recursos, fundamentalmente el de suplicación, el de casación ordinario y el de casación para unificación de doctrina. El libro concluye con una referencia a las ejecuciones que, naturalmente, no vamos a exigir con tanto detalle, porque es un tema sumamente complejo, pero que el alumno que piense ejercer la profesión el día de mañana tendrá que estudiar por el propio interés que para él supone. Buenas noches.